Relato de José Goncalves, lo comentó Nacho Tara, Germán Testa en la zona baja. Dura derrota de Gimnasia, ganó San Martín de San Juan con el gol de Iacobelli de penal a los 9 minutos de la etapa complementaria. El final se terminó en Tucumán, ganó Atlético, el equipo dirigido por Luca Pucineri derrotó 3-0 a Talleres de Córdoba. Más temprano fue victoria de San Lorenzo de Almagro, el ciclón con gol de Salinardi le ganó 1-0 a Instituto en el nuevo gasómetro, y en el clásico rosarino con un golazo de Ángel Di María a los 37 minutos de la segunda etapa, Central le ganó a Newell's Old Boys de Rosario 1-0. Por la Primera Nacional, Arsenal de Sarandí le ganó 2-1 a Güemes, Atlanta en Villa Crespo le ganó 2-1 a Ferrocarril Oeste, en Mar de Plata Alvarado y Tristán Suárez empataron 0-0, en Santa Fe Colón y Chacarita igualaron 1-1, Estudiantes en Caseros le ganó 2-0 a Talleres de Remedio de Escalada. En 40 de la primera etapa, en el clásico, en el oeste, empatan 0-0 Deportivo Morón frente a Nueva Chicago. A las 22 horas, en Salta juega Central Norte frente al puntero de la zona B, Gimnasia Grima de Mendoza. Por la B Metro, fue victoria de Bronda de Adrogué 1-0 al Deportivo Merlo. Comunicaciones como visitante le ganó 1-0 a Flandria. Deportivo Armenio como visitante también en Campana le ganó 2-1 a Villadálmine. Acasuso y Doc Sud empataron 0-0 y perdió el puntero Midland. Real Pilar como visitante le ganó 1-0.
Sistema de gestión de clubes, venta online, ticket digital, débitos automáticos, gestión automatizada. Experiencia en clubes de primera. Contactanos en awarclub.io y nuestras redes sociales.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Vení a Vital y aprovecha las ofertas. Llévate un Smart TV 4K Ultra HD de 55 pulgadas en 6 cuotas sin interés de 113.330 pesos para maratonear tu serie favorita. Y pollo por kilogramo a 2.299 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 25 de agosto o hasta agotar stock.
Se terminó la fecha 6 para Gimnasia, 18 puntos en juego, los cuales, obviamente, en esta materia de porcentajes, dos derrotas seguidas, una de local, una de visitante, tiran un poco abajo alguna previsibilidad que sobre todo había obtenido ganando a Godoy Cruz en Mendoza y a Independiente en el Bosque. El otro día, frente a Lanús, Tartaglia dijo: ni tan bueno cuando ganó, ni tan malo cuando perdió. Incluso Orfila, en la conferencia de prensa post-Lanús con derrota, dijo: perdimos de una forma más digna, generando situaciones, pateando el arco, teniendo la pelota y convirtiendo al arquero rival en figura. Hoy, 6 días más tarde, no pasó absolutamente nada de eso, y esta derrota se pareció mucho más a la de la primera fecha con Instituto. Porque hoy Gimnasia pierde un partido ante un rival que es el peor de la categoría. No tiene un conductor, no tiene una figura, no tiene una idea clara de juego, no tenía ni gente en las tribunas que pueda marcar un poquito de fuego sagrado del ser local. San Martín de San Juan le manejó la pelota, tuvo un mejor planteo táctico en la previa y durante el partido. Incluso en el primer tiempo, sin nada descollante, yo atrevidamente le decía, no hay jugador de San Martín de San Juan que le pueda hacer un gol a Gimnasia. Y créanme que podemos jugar hasta pasado mañana, que no te van a hacer un gol. Ahora, esto no quita que vos hayas mostrado un nivel tan malo, porque más allá de las llegadas de gol, el partido tiene aproximaciones, tiene situaciones y formas. Y Gimnasia le concedió que el equipo local le tirara una cantidad de centros enorme y una cantidad de corners interesante que habitualmente sacó Gimnasia. Ahora, cuando te tiran tanto, cualquier otro te diría, cuando te mueven tanto el árbol, alguna manzana va a caer. Lo grave es que a vos, San Juan, con 4 o 5 pases, te logre tirar un centro limpio. Después sacó susto Gianpaoli, la agarró Infran, los que fueron de la rodilla para abajo pasaron de largo, alguna escaramuza, ni siquiera jugada de peligro. Entonces, vos haces un planteo malo, tenés jugadores en un nivel bajísimo esta noche, vas al entretiempo y corregís poco y nada. Y en el segundo tiempo, cerrás al equipo en vez de abrirlo. Hoy Orfila reprobado en el antes, en el durante y en el después. Jugadores como Suso, como Juan de Dios Pintado, como Jeremías Merlo, como Mateo Giovane, como el propio Panaro, reprobados en un nivel bajísimo y otros tanto en 4 o 5 puntos. Maximizados por una figura totalmente flácida del equipo sanjuanino. Y después el penal. La diferencia, en todo caso, como le vengo diciendo, pueden jugar 4 años que San Juan no te hace un gol. La diferencia es un penal. Un penal de los de hoy bien cobrados. La jugada del penal, los invito a repasarlo, nace por derecha, va para la izquierda, vuelve al centro y nunca Gimnasia puede sacar, insisto, ante delanteros que no tienen ni peso ofensivo. Desde el piso, con la complicidad de Suso mirando a 1 metro, Maestro Puch remata una pelota que se iba. ¿Qué hay arriba de San Juan? ¿Qué tenemos? Salta. Mendoza. Jujuy. La pelota da en la mano de Suso, que miraba con la mano abierta, cómplice, sin agarrar la marca. Y sí, es un penal de los de hoy, que después pateó un poquito al medio. Y a Covelis, esa es la diferencia del partido. Una noche para el olvido. Antes, durante y después. Flojo el técnico, flojo los jugadores, que por momentos no se la dieron a un compañero y por momentos no le embocaron a la cancha. Ojalá sea una noche mala, dar vuelta a la página, borrón y cuenta nueva, como ustedes prefieran. El nivel de hoy fue alarmante ante un rival que encima no te llega ni a las rodillas y que hoy te dejó desnudo de táctica, de estrategia y de físico. Veremos cómo se acomoda, segunda derrota, vendrán 2 de local, obviamente la pelea es otra, es el partido a partido, yo creo que la va a terminar ganando, aunque el golpe anterior no nos ayuda, que es aquel fatídico partido en Rosario donde por suerte Infran puso las manos.
Fue el comentario final de lo que ha dejado este partido en una nueva derrota de Gimnasia en esta oportunidad frente a San Martín de San Juan, en la voz de Ignacio Nacho Tara.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar. super ofertas 42 aniversario en Casa Silvia. Vas a encontrar productos hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas y descuentos de hasta el 50%. Créditos personales hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Tecnología, hogar, muebles, colchones y deportes. Con cada compra o pago de cuota, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Bien, estamos analizando y charlando, obviamente fuera de aire, lo que ha sido esta nueva derrota de Gimnasia frente a San Martín de San Juan. Pero también le quiero preguntar al turco Andrés Alaluz, porque más temprano, o mejor dicho, en el mismo horario, Atlético de Tucumán ganaba su partido frente a Talleres, ¿correcto? Digo, porque están todos los equipos apretados, como bien lo marcaba Andrés en un momento. Esta victoria de San Martín de San Juan, que lo ubica a 17 puntos en lo que tiene que ver con la tabla anual, descuenta, se pone a uno de un puñado de equipos que hoy donde están Talleres, Aldo Civi, obviamente Aldo Civi todavía tiene que jugar su partido, nada más ni nada menos que contra Estudiantes, con transmisión de Radio Provincia el próximo lunes. Pero hay un puñado importante de equipos ahí, turco.
Porque está apretadita la zona del descenso. Recordemos, por promedios desciende hasta ahora San Martín de San Juan, que tiene 17 puntos sobre 22 posibles, sobre 22 mejor dicho, 17 puntos sobre 22 partidos jugados, es decir, que está descendiendo por promedios San Martín de San Juan. Después vamos a la tabla general. Bueno, obviamente, al estar descendiendo por promedios San Martín de San Juan, también es el último de la tabla general, pero empieza a contar el que le sigue. Por eso, San Martín de San Juan en la tabla general tiene 17 unidades. Los que siguen al Santo Sanjuanino son Talleres y Aldo Civi con 18 puntos. Aldo Civi tiene que jugar el próximo lunes en 1 a las 19:15 frente a Estudiantes. Es decir que tiene un partido menos que Talleres de Córdoba. Los dos con 18, si hoy terminaría el campeonato y vamos a suponer que Aldo Civi el lunes pierde con Estudiantes, tendrían que jugar un partido de desempate para ver quién desciende. Sin Talleres, Waldo Civi. Después le sigue Godoy Cruz con 20, Sarmiento con 21, Banfield 21, que juega mañana con Boca, y después viene Vélez, Unión 22, Instituto, que perdió hoy con San Lorenzo, y Gimnasia, que perdió con San Martín de San Juan, 23 puntos. Y hablando de descenso, el que descendió hoy fue Crucero del Norte, después de la dura derrota frente a Boca Unidos de Corrientes por 4-1. Crucero del Norte descendió del Federal A al torneo regional. Así que después de 10 años que había descendido de Primera División a Nacional B, el 4 de octubre Crucero del Norte perdía en la Bombonera 1-0 frente a Boca Juniors y se iba al descenso, se iba de Primera División a Nacional B, y después de 10 años desciende al torneo regional.
Ok, estamos hablando, sí, Crucero del Norte, el equipo, o uno de los equipos de Misiones, porque después tenés a Guaraní Antonio Franco, pero qué bueno, en lo que tiene que ver con lo institucional, Crucero del Norte, en estos últimos años con un poco más de historia que Guaraní Antonio Franco.
Claro, Guaraní Antonio Franco era un equipo que jugaba los viejos torneos nacionales de Primera División, cuando en Primera era Nacional y Metropolitano, sí. Y el representante de Misiones era Guaraní.
Espera que escuchamos a Orfila, Turquito, a ver.
Esa situación que estaba teniendo San Juan, que superaba la violencia política
palabra que no era bonita por banda, sobre todas las cosas. Y después creo que en el segundo tiempo el equipo pudimos ajustar algunas cosas, el equipo mejoró un poco. Y bueno, la verdad que el penal abrió la apertura del marcador. Ellos pueden replegar, nosotros intentamos hasta el último momento para tratar de obtener la igualdad. Pero la realidad es que hoy me voy un poco desconforme por lo realizado, sobre todas las cosas, ¿no? No salió lo que yo pensaba, no salió. Y eso hay que mejorarlo. Estamos bien como para encauzar la semana, sabiendo de que dos derrotas consecutivas es doloroso para nosotros, pero bueno, estamos con mucha ganas de revertir este momento adverso que hoy estamos pasando, y sabiendo que sabemos cuál es el camino de tener buenos rendimientos y buenos resultados, así que trataremos de tener nuestra autocrítica interna para mejorar, sobre todo lo que pasó en la noche de hoy, para volver a que el equipo vuelva a tener el rendimiento que venía demostrando.
Hola Alejandro, buenas noches. Esto es Cufré para Lobo Solitario. ¿Te preocupa el rendimiento, especialmente en medio campo, en los últimos dos partidos, que es donde los rivales marcan la diferencia? Se mejoró con Merlini, sí, en el segundo tiempo, pero ¿te preocupa eso?
Me ocupa. La realidad es que el equipo venía demostrando un muy buen funcionamiento, y mismo el partido con Lanús también lo hizo. Hoy la verdad que no me dejó conforme lo que nosotros demostramos como equipo, ¿no? Entonces, como decimos siempre, tenemos que tener autocrítica, mejorar, pero sobre todas las cosas tratar de tener el temple y el carácter necesario como para salir de esta dos derrotas consecutivas, que nosotros sabemos cómo lo podemos hacer. Después el resto analizaré quién es el que está mejor, qué hay que ajustar desde el punto de vista del funcionamiento para que el equipo vuelva a recobrar el rendimiento y sobre todo las cosas que vuelva a sacar resultados como lo veníamos haciendo.
¿Cómo le va, Oficina? Para no ser Luis, es un problema acá en San Juan. Indudablemente que ya con dos derrotas, frente a Luz, frente a San Martín, ¿cómo ve el panorama futuro para Gimnasia y Grima de La Plata, más teniendo en cuenta también la baja por lesiones, por ejemplo, Viejo?
Sí, la realidad es que las bajas que nosotros venimos sufriendo son importantes y hacen ella, obviamente, el rendimiento del equipo. Habíamos encontrado un gran funcionamiento en ofensiva con Briasco y con Torres, y desgraciadamente la semana pasada se nos lesionó Briasco. Tenemos todavía Hurtado que todavía no está como para empezar a competir. Esperemos que la semana que viene ya tenga una buena semana y lo podamos tener a disposición. Pero bueno, son circunstancias que suceden, ¿no? Entonces a veces determinadas adversidades generan que tengamos que modificar determinadas situaciones, pero más allá de eso, hoy no funcionamos como pretendíamos, que es la realidad. El partido pasado, si bien sufrimos la derrota, el equipo funcionó de muy buena manera, pues nos quedamos muy enojados porque sentíamos que no merecíamos perder, pero hoy la realidad es que el rival en el primer tiempo, sobre todo, nos superó. Después, obviamente, como hablábamos recién, tratamos de, con algunas modificaciones, algunos ingresos, de mejorar. El equipo tuvo una leve mejora, pero no nos alcanzó como para poder mantener el partido.
Alejandro, ¿la salida de Lucas Castro tuvo que ver pura y exclusivamente con lo táctico?
Mirá, nosotros analizamos algo tácticamente que sentíamos que teníamos que modificar. Encima tenía el agregado de que ya tenía una amarilla, entonces empezamos a jugar un poco más al límite, pues empezamos a dejar más espacio, entonces no era solo un análisis de la situación de la tarjeta, sino también una cuestión táctica que quisimos mejorar con algo que yo propuse y que no salió como esperábamos en la realidad, que es algo que es mi responsabilidad, y bueno, por eso tomé la decisión de modificar en el segundo tiempo, de poner a alguien con otro tipo de velocidad ahí adelante. En el principio nosotros lo que yo pensé era que la jerarquía de Pata con su juego, con su templanza, nos podía dar una pequeña pausa ahí en la ofensiva, pero no salió como yo pensaba. No porque Pata lo hizo mal, sino que lo que yo pensé no se pudo ejecutar en el partido por algo que planifiqué, que no salió como pensaba.
Alejandro, luego de estos dos resultados, ¿se ve un poquito más la tabla anual, digamos? ¿Por ahí llegás a plantear partidos como ayer, que fue muy importante?
importante, porque le da vida a San Martín, lo tiene ahí nomás a los Civic, y bueno, ¿te parece que por ahí tienes que planificarlo de otra manera? Por ahí están yendo muy al frente en muchas canchas a buscar los tres puntos, y por ahí es momento de decir, bueno, en algunos partidos tal vez el punto sirve.
Siempre sirve sumar. Nosotros salimos a buscar la victoria permanentemente, pero cuando eso no sucede, empatar es importante. Y estamos tratando de ser un equipo ordenado, sólido, que trate de ser contundente, ¿no? Hemos ajustado algunos detalles con respecto a lo que fue el primer partido del torneo, pero obviamente de que atenderemos cada una de las situaciones y los momentos que nos toca transitar. Entonces, estamos dolidos, con bronca por la derrota, no nos gusta. Me voy a ocupar, como lo hacemos siempre, para tratar de que el equipo vuelva a recuperar el funcionamiento y sobre todas las cosas que podamos cosechar puntos y resultados positivos que las necesitamos. Obviamente nosotros vamos partido tras partido y queremos tratar de que cuando no podemos ganar, por lo menos tenemos que empatar, y para nosotros va a ser muy importante.
El sabor amargo de la actuación, ¿te lo llevas más puntualmente en el juego ofensivo del equipo?
Sí. Es la realidad. Defensivamente, en el primer tiempo no pudimos tener la solidez que veníamos teniendo, pero tampoco pudimos ser agresivos en ofensiva. Después del segundo tiempo lo mejoramos, pero no pudimos tener esa decisión, esas situaciones puntuales que nosotros nos hacemos fuertes cuando podemos generar situaciones de peligro para poder concretar. Esperemos ya que la semana que viene, no son excusas, pero obviamente tenemos que estar modificando permanentemente, desgraciadamente por las bajas importantes, y esperemos que la semana que viene podamos recuperar a todos los futbolistas para poder volver a tener ese potencial ofensivo que veníamos teniendo.
Gracias, Patricio.
Bien, hasta ahí la palabra del técnico de Gimnasia, Alejandro Orfila, un poco lo que preguntábamos, ¿por qué Castro dijo que fue una cuestión que no hizo lo que por ahí él pretendía que quisiera Lucas Castro, y aparte también lo condicionó la tarjeta amarilla?
Sí, no me conforma esa explicación de un jugador que tiene una trayectoria como Castro.
No, obvio.
No lo sé. Encima, el que entra no mejora a Castro, entonces tampoco le sirve al DT. Bueno, vimos el mismo partido, evidentemente. Siempre es bueno para una transmisión de tantas horas que el técnico postpartido vea medianamente lo que vimos nosotros. Obviamente protege algunas situaciones propias, ¿no? ¿Quién no lleva agua para su molino cada vez que puede? Pero fue una versión, como dijo el propio Orfila, no salió nada de lo que él quiso.
Sí, y Germán, contame algo más por ahí, Testa, te escucho, dale.
Bueno, recordemos que el plantel, después de lo que fue este partido, recién va a regresar mañana por la tarde, porque no tiene otro horario de vuelo, vía Mendoza, o sea, desde San Juan, después de almorzar, va a viajar vía terrestre hasta la provincia de Mendoza para tomar el vuelo regreso que lo va a depositar en la tarde-noche de mañana en Ezeiza. Estoy tratando de confirmar si el plantel tiene libre lunes y martes, porque recordemos que Gimnasia recién va a jugar el próximo lunes primero de septiembre en el Bosque frente a Atlético Tucumán. Dame un segundo a ver si lo puedo confirmar.
Bueno, es una cuestión de calendario. Siempre es merecido el descanso, despejar un poco la cabeza. A veces es necesario, ¿no? Ventilar un poco las ideas. ¿Qué le puede faltar a Gimnasia que hoy no vimos? A ver, faltan siempre cuando la cosa va mal, el de afuera es un fenómeno.
Y después entra el de afuera y termina siendo más de lo mismo, ¿no?
Hoy pasó eso. Hoy Gimnasia prácticamente no pateó al arco. En el segundo tiempo fue esa chilena pirueta de Garayalde y nada más.
Y en el primer tiempo el cabezazo de Castro, sacando el arquero, que pica y la saca el arquero.
Bueno,
tampoco fueron tan claras, ¿no?
No salió nada hoy. Estaría bueno, no sé cómo, que todos los protagonistas, bueno, sea simplemente una mala noche. El tema es que es contra un rival pobrísimo que te manejó la pelota de gran parte del primer tiempo. En el segundo se encontró con un penal muy triste que hace Suso realmente, porque es una jugada de tres movimientos. Es primero por derecha, después por izquierda y después desde el piso. Suso mirando a un metro, ¿viste? Es una cosa que expone tu nivel. Bueno, son partidos, eran únicos tres puntos, no es más que eso. Bueno, hay que cambiar urgente. Ahora, tácticamente, esta vez tocó errar antes, durante y después. Y cuando vos cerrás tanto con niveles bajísimos, hoy tuvimos, Infran no la tocó. Pintado tuvo un partido, debe ser el peor en Gimnasia. Gianpaoli no ayudó, pero zafa. Lo de Suso fue increíble en el penal y algo más.
Torrejón también tuvo un partido muy flojo.
Torrejón no le empujó un centro, un compañero flojo.
A Torres prácticamente no le llegó.
Fue Garayalde, poquísimo. Seoane no la tocó, no lo podemos ni calificar.
Panaro muy poco.
Panaro tiene ganas, a veces no alcanza. Merlo un partido muy malo. Y los que entraron no cambiaron. Alguna corrida de Merlini y llegó el penal. Fue todo en general muy malo. Bueno, era un empate. Así, esto es lo que yo quiero decir. Así de lo malo que contamos, Gimnasia gana por un penal en contra que es...
Pierde,
por un penal en contra que es regalado.
Sí, por desatención de Gastón Suso.
Así de malo todo,
de la
malo el técnico, malo los cambios, malo los jugadores. Pierde por un penal que... Suso hace después de una tercera jugada a un metro del que tenía que marcar.
Bien, en un ratito, en minutos, ya llega Rosso Vivo con Alfredo Rosso de 22:30 hasta las 0:30 horas. Nosotros estamos en el tramo final. Bueno, Germán, ya te contaba un poco. Sí, dale.
En principio el plantel, como te decía, retorna mañana en la tarde-noche, el lunes libre y martes práctica en Abasto, pensando y comenzando ya el trabajo de cara al duelo con Atlético Tucumán.
Bien, perfecto. Nos quedan los últimos 3 minutos. Voy recordando que en planta transmisora Ignacio Gerardi, apoyo técnico, bueno, Damián Romagnano, operación técnica Agustín Varela, en estudios centrales Andrés Alalú, que ya lo voy a despedir al Turquito, en la locución comercial Martín Castro, Néstor Nini en la producción, Nacho en los comentarios. Turco, lo último a ir para ir cerrando, sé que hay algún partido todavía disputándose en lo que tiene que ver con el ascenso, en el Nacional más precisamente, contame un poco eso.
Sí, dale. En la primera Nacional arrancó el segundo tiempo en el Oeste, el Clásico, están empatando, van 2 minutos de la segunda etapa, empatan el Deportivo Morón y Nueva Chicago 0-0, y en Salta... Está jugando el puntero de la zona B, Gimnasia Esgrima de Mendoza, que empata con Central Norte en Salta. Van 27 minutos de la primera etapa, empatan 0-0.
Bien, mañana cómo continúa la fecha del fútbol de primera división. Tenemos varios partidos y se va a estar cerrando el lunes, si no me equivoco, porque el martes ya no, ¿no?
Claro, la fecha que va a arrancar, mejor dicho, que va a comenzar en el día de mañana, vamos a tener... Recordemos que fue postergado el partido... entre Independiente y Platense. Ojo con la sanción que va a recibir de parte de Conmebol, porque más allá de...
¿Tenés algún dato ya?
Y me dijeron que es muy probable que Independiente sea eliminado. No me aseguraron lo de Universidad de Chile. Lo más probable es que Universidad de Chile tenga una sanción económica, una dura sanción, hasta perder la localía, pero que va a seguir en competencia.
Increíble, ¿no?
Sí, terrible. Lo que pasa es que culpan a Independiente porque, más allá de que iniciaron todos los líos los chilenos, los hinchas de Universidad de Chile, Independiente no solo invadió la tribuna de Universidad de Chile, sino que además no acató las recomendaciones de Conmebol, que le pidió que no ubique hinchas por debajo de la tribuna alta visitante donde estaban los hinchas de Universidad de Chile.
Claro.
Y además le pidieron que ponga una protección en la tribuna alta, cosa que Independiente tampoco hizo. Por eso va a haber una durísima sanción para Independiente y seguramente será eliminado de la participación en la Sudamericana. Bueno, Independiente Platense quedó postergado. Van a jugar a partir de las 14 horas en Santa Fe, Unión frente a Huracán, 16:15. Será el turno de Argentino Junior en la Paternal frente a Racing, 18:15 en la Bombonera, Boca Junior frente a Banfield. El lunes 25 de agosto a las 15 horas en el Bajo Flores, Riestra frente a Sarmiento, a las 17 en Mendoza, Godoy Cruz frente a Vélez Sarsfield, a las 19 en Córdoba, en Barrio Alberdi, Belgrano frente a Central Córdoba, 19:15, transmisión de Radio Provincia, Estudiantes en uno frente al Docivi, y a las 21:15 se cierra la fecha 6 en el sur del Gran Buenos Aires, en la Fortaleza, Lanús frente a River.
Gracias, Turco, un abrazo, un placer como siempre.
Chao, José, abrazo para todos.
Nos vamos, ya llega Alfredo Rosso con Al Rosso Vivo. Gracias por estar del otro lado. Continúe escuchando Radio Provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La cita es de noche. Al oscuro. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Dos horas de música incandescente. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados
a las 22. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Sábado a la noche, ya cobré. Y mi dinero, yo me lo gané. Mi madre me dice: ven y quédate. Oh, pero sábado a la noche. ¿Y qué puedo hacer? Shururu. Lo gastaré por ahí. La invitaré a salir. Sharará. A recorrer la ciudad. Como yo soñé. Soy el camarero que te come la cerveza. Trabajé en la semana y esa es toda mi riqueza. Y el sábado a la noche me lo gasto en una. Me lo gastaré por ahí. La invitaré a salir. A recorrer la ciudad como yo soñé. Sábado a la noche. Sábado a la noche.
Buenas noches y bienvenidos y bienvenidas. Sábado a la noche, justamente, aquí estamos en este programa que se llama Al Rosso Vivo y que hacemos con Lupita Rolón todos los sábados de 22 a 24 por Radio Provincia AM1270. Este tema que escuchábamos sábado anoche es uno de los grandes clásicos del disco Fiebre de Vivir, que fue el tercer álbum de Morris y el primero que grabó cuando llegó a España, porque recordemos que después de haber sido un pionero de nuestro rock con la banda Beatniks y aquel famoso single llamado Rebelde de 1966, que salió incluso un año antes que La Balsa, Morris comenzó una carrera solista grabando para el incipiente sello Mandioca, donde registró su primer álbum 30 minutos de vida, aquel famoso disco que tiene temas como El Oso, como Ayer no más, como Pato trabaja en una carnicería, como Escúchame entre el ruido. O sea, un disco de grandes clásicos de Morris. Y después, unos 3 años más tarde, iba a grabar para el sello RCA Víctor Ciudad de Guitarras Callejeras. En 1976, Morris decide emigrar a España. La situación en Argentina no estaba como para un rocker que hacía temas con mucho contenido social y que hablaba de las cosas que nos sucedían día a día. Entonces, Morris buscó nuevos aires en España. Y llegó en un momento muy interesante porque era los meses inmediatamente posteriores a la muerte del dictador Francisco Franco, de tal modo que se había producido una apertura en la escena española, no solo en la escena musical, sino en general en toda la escena artística y social de España. Pero claro, era una cosa poco común, aunque parezca mentira, en España que apareciera un rocker que cantara en español, porque había muchas bandas que cantaban en un inglés, a veces un poco chapuceado, pero se notaba mucho la cercanía con una de las grandes usinas de rock internacional como era Inglaterra. Entonces, por un motivo o por otro, muchas bandas todavía no habían adoptado su propio idioma, aunque parezca mentira. Y Morris fue un pionero en devolverle a España el español, de alguna manera. Empezó tocando solo en locales pequeños de Madrid y a fines de 1977 Morris es contratado por el productor musical y locutor radiofónico y un célebre DJ, que lo conocemos muy bien en Argentina, Vicente Romero, alias Mariscal Romero, quien le ofreció grabar para su sello discográfico Chapa Discos. Y a principios del 78, Morris edita el single Zapatos de Gamuza Azul, que era una versión en castellano del clásico de Carl Perkins. Tuvo éxito y así fue como poco después grabó su primer álbum español y el tercero de su discografía, Fiebre de Vivir, del cual justamente hoy comenzamos con el tema Sábado Noche. Bueno, un disco que merece que algún día le hagamos también una crónica con varios temas, porque es increíble la manera en que Morris llevó esa forma tan particular de analizar la situación urbana, es decir, de mimetizarse con las calles donde vive. Y como también lo había hecho en Buenos Aires, así lo hizo también en Madrid, convirtiéndose en un favorito de la crítica y del público, porque en los 2 o 3 años subsiguientes iba a grabar 4 álbumes de estudio y también iba a tener mucho éxito yendo de gira por toda España. Bueno, estamos en Al Rosso Vivo y tenemos algo muy especial para ustedes ahora mismo. Desde hace décadas, la obra del escritor Edgar Allan Poe ha ejercido una notable atracción en el mundo del rock. Esta relación podemos rastrearla a la surrealista letra que John Lennon escribió para el tema I Am the Walrus, del EP Magical Mystery Tour de los Beatles, que traducida decía algo así como pingüinos elementales cantando Hare Krishna. ¿Los has visto pateando a Edgar Allan Poe? No era una referencia muy halagüeña para el escritor, es verdad, pero hizo que más de un fan de los Beatles se interesara por la obra del gran Edgar Allan Poe. Poe nació en Boston, Estados Unidos, allá por 1809. Fue escritor, poeta, crítico y periodista. y se lo reconoce como uno de los maestros universales del relato corto y en especial del cuento de terror, con un gran trasfondo existencialista y psicológico. Pero fue también hábil practicante del relato detectivesco, del cuento de aventuras y hasta de ciencia ficción. Los padres de Poe murieron cuando él era un niño y tuvo una difícil relación con su padrastro, quien acabó desheredándolo. Después de un paso fugaz por el ejército, Poe se dedicó a la escritura, escribiendo cuentos y crítica literaria para periódicos de la época. El primer trabajo célebre que se hizo en el mundo del rock sobre la obra de Edgar Allan Poe estuvo a cargo de Alan Parsons, un ex ingeniero de sonido de los estudios Abbey Road, que llegó a trabajar con los Beatles y también con Pink Floyd en aquel mítico álbum llamado Dark Side of the Moon. Parsons eligió a Edgar Allan Poe como inspiración para su primer álbum con el Alan Parsons Project, que se llamó Tales of Mystery and Imagination, editado en 1975. Utilizando su destreza al comando de los teclados y su experiencia como ingeniero de grabación y como productor, Parsons concibió una obra que es realmente cautivante, a la que no le falta un toque de misterio que está muy acorde con la obra del homenajeado. Del álbum Tales of Mystery and Imagination, o sea, Cuentos de Misterio e Imaginación, del Alan Parsons Project, vamos a escuchar ahora el tema The Cask of Amontillado, El Tonel de Amontillado.
By the last breath of the four winds that blow, I'll have revenge upon Fortunato. Smile in his face, I'll say, come, let us go. I've a cask of Amontillado, sheltered inside from the cold of the snow. Follow me now to the vault down below, drinking the wine as we laugh at the time, which is passing incredibly slow. The crown of a king on his throne, when you're chained in the dark all alone. We'll be right back.
Esta noche hermanamos el rock y la literatura en Al Rosso Vivo y venimos a escuchar a Alan Parsons Project con el tema The Cask of Amontillado de su álbum Tales of Mystery and Imagination, dedicado a nuestro homenajeado de hoy, el escritor Edgar Allan Poe.
Madeline, look at me, my godman, what is wrong with her?
Yes, it's right, you should know, she is dying.
Edgar Allan Poe dirigió sus esfuerzos a la prosa y escribió un buen número de cuentos que lo harían famoso para la posteridad. Pero, en su época, vivió apremiado por penurias económicas que lo llevaron a escribir también crítica literaria, con la que adquirió fama por su estilo cáustico y elegante. El líder de Thundercraft Generator, el cantante, compositor y pianista Peter Hammill, albergó durante años la idea de realizar una ópera rock con el cuento La caída de la casa Usher. En dicho relato, un joven caballero es invitado al viejo caserón de un amigo de la infancia, Roderick Usher, artista enfermizo y excéntrico que vive recluido en compañía de su hermana, Lady Madeline, también delicada de salud, y todo el clima que va construyendo el cuento anticipa un final altamente dramático. Peter Hammill concretó su ópera La caída de la casa Usher en 1991 y se reservó a sí mismo el personaje de Roderick Usher y también el de las voces de la casa, que como deja entrever claramente el cuento de Poe, tiene vida propia. Participan en el disco la cantante Lynn Lovitch y el vocalista de la banda Erasure, Andy Bell. Escuchamos un fragmento del tema A Chronic Catalepsy. Otro de los grupos que cayó subyugado por el atractivo de Edgar Allan Poe fue la banda The Smithereens de Carteret, New Jersey, Estados Unidos, quienes en su álbum Eleven, que se editó en 1989, compusieron el tema William Wilson, inspirado en un cuento de Poe cuyo personaje principal es básicamente una persona insincera que se maneja en la vida con engaños, pero siempre frustrado en sus embustes y fanfarronadas por un misterioso personaje que se llama igual que él y que siempre, a lo largo de los años, se las arregla para desenmascararlo. Y así pasan los años de escuela, la secundaria, la universidad, hasta que se produce un dramático encuentro entre William Wilson y su doble. Un encuentro que tiene un final trágico. Aquí están los Smithereens y el tema William Wilson.
I tell no stories and I sleep good at night. Things were different just before I met you. Now I worry, wondering what to do. I was happy never playing your game. Now you tell me that your name is William Wilson. William Wilson. I play my records that I haven't a care. Ears to the speaker and the heartaches forgot. Sometimes I forget you, other times I could not. I'm not crying on the top of my bed. I was wondering about the life you led. I would cry for you and call out your name. Now you say no one's to blame, but William Wilson. William Wilson.
Rosso Vivo, hoy estamos trazando las conexiones entre el rock y la obra del escritor Edgar Allan Poe y venimos a escuchar al grupo The Smithereens con el tema William Wilson.
Misery is manifold. The wretchedness of earth is multiform. Overreaching the wide horizon as the rainbow. Its hues are as various as the hues of that arch.
El interés de los músicos de rock por la obra de Edgar Allan Poe ha sido constante a través de los años, al punto que el productor Hal Wilner realizó un álbum doble con lecturas de cuentos del escritor realizadas por músicos como Marianne Faithfull, Iggy Pop, Diamanda Galas, Jeff Buckley y los actores Gabriel Byrne y Christopher Walken, entre otros, quienes leen los textos originales de Poe con un fondo musical adecuado a la profundidad emocional de cada relato. Estamos escuchando de fondo a Dr. John leyendo el cuento Berenice.
My baptismal name is Aegeus, and that of my family I will not mention. Yet there are no towers in the land more time on it than my glory.
Regresamos al relato de la vida de Edgar Allan Poe para decirles que su trabajo lo llevó por varias ciudades, entre ellas Baltimore, Filadelfia y Nueva York. En Baltimore, en 1835, Poe contrajo matrimonio con su prima Virginia Clemm, que contaba apenas 13 años de edad y que falleció en plena juventud 10 años más tarde. A todo esto, el gran sueño del escritor, que era editar su propio periódico, The Stylus, nunca llegó a cumplirse, pero Poe continuó escribiendo cuentos y crítica literaria. Volviendo al homenaje de los músicos, digamos que el batallón del heavy metal tampoco pudo resistirse al atractivo de Edgar Allan Poe, como lo prueba la banda inglesa Iron Maiden, que muy temprano en su carrera concibió una canción basada en uno de los grandes cuentos de misterio, intriga y asesinato del escritor estadounidense, Los Crímenes de la Calle Morgue. La canción está en Killers, segundo álbum de Iron Maiden, editado en febrero de 1981. Estamos en el Rosso Vivo por